Hemorragia subaracnoidea. Se define la hemorragia subaracnoidea como la extravasación o volcado de la sangre hacia el espacio subaracnoideo, en el cual normalmente circula el líquido cefalorraquídeo. Pueden ser de origen traumático, las más frecuentes, o no traumático. Y aquí nos referiremos exclusivamente a las no traumáticas o espontáneas. La incidencia es de aproximadamente 10 casos cada 100.000 personas por año. La hemorragia subaracnoidea puede ser considerada una catástrofe neurológica, dada su alta morbimortalidad. La mortalidad es de aproximadamente del 20 al 40% en los pacientes que se internan y se debe sumar un 8 al 15% de pacientes que fallecen en los primeros minutos u horas de la hemorragia subaracnoidea y no llegan a recibir atención médica. De los sobrevivientes, aproximadamente un tercio permanece dependiente y de los que recobran la independencia, alrededor del 70% presentan reducción en su calidad de vida. Las causas pueden ser varias. La rotura de un aneurisma sacular es la causa de la hemorragia subaracnoidea en casi el 85% de los casos. Aproximadamente del 1 al 6% de la población posee aneurismas en las arterias cercanas a la base del cráneo, porcentaje que se eleva al 18% en familiares directos de pacientes con hemorragia subaracnoidea de causa aneurismática. Presentan aumento del riesgo de desarrollar nuevos aneurismas los pacientes que han sufrido previamente una hemorragia subaracnoidea de causa aneurismática, aproximadamente un 2% por cada año, y también los pacientes con enfermedad poliquística renal. Los aneurismas suelen ser asintomáticos antes del sangrado, se distribuyen en las grandes arterias intracraneales, son aproximadamente el 80-90% de la circulación anterior, el 10-20% en la circulación posterior y el 10-30% múltiples. La hemorragia subaracnoidea de causa aneurismática suele afectar a pacientes adultos o ancianos previamente sanos, una edad media aproximada de 50-60 años, con leve predominio en mujeres. La relación hombres-mujeres es de 1 sobre 1,6. El tabaquismo, la hipertensión arterial y la ingesta de una gran cantidad de alcohol son factores de riesgo independientes para una rotura aneurismática. Y en aproximadamente el 10% de los casos de hemorragia subaracnoidea, la tomografía computarizada muestra un sangrado exclusivamente o predominantemente perimesencefálico que se suele ver por delante de la protuberancia en la resonancia magnética con arteriografía negativa, la llamada hemorragia subaracnoidea perimesencefálica o pretroncal. Su causa es desconocida y su pronóstico particularmente bueno. En los casos en que la sangre, aparte de verse en la región perimesencefálica, se extienda a la parte lateral de las fisuras ilvianas o a la parte anterior de la fisura interhemisférica o franja pañante, se debe descartar un origen arterial del sangrado y no pensar en una hemorragia subaracnoidea perimesencefálica no aneurismática. Se debería diferenciar otro cuadro diferente de la hemorragia subaracnoidea aneurismática, como es la llamada hemorragia subaracnoidea no traumática de la convexidad. Las causas identificadas suelen ser no aneurismáticas y se ha involucrado el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible como causa común en pacientes menores de 60 años y a la angiopatía amiloide en pacientes mayores de 60 años. Otras causas menos frecuentes son rotura de una malformación arteriovenosa, extensión del espacio subaracnoideo en una hemorragia intracerebral, una hemorragia de origen tumoral, rotura de aneurismas micóticos, disección de arterias intracraneales, alteraciones de la coagulación, abuso de drogas como cocaína y aminas simpático-miméticas. Y la fisiopatología de la hemorragia subaracnoidea puede provocar lesiones neurológicas y alteraciones sistémicas, tanto por el sangrado inicial como por sus complicaciones neurológicas y extraneurológicas, cuando se produce la rotura del aneurisma, irrumpe sangre a presión cercana a la arterial sistémica en el espacio subaracnoideo, lo cual produce un aumento brusco de la presión intracraneal que tiende a igualar la tensión arterial media con la consiguiente caída acentuada de la presión perfusión cerebral. Si la hemodinámica intracraneal no se restablece y la presión intracraneal se mantiene en valores muy bajos, el paciente corre riesgo de fallecer o quedar en coma sin posibilidades de recuperación. En cambio, si se detiene el sangrado aneurismático y se produce una respuesta tipo Cushing, que sería hipertensión arterial como respuesta al aumento de la PIC, la hemodinámica intracraneal se puede restablecer y el paciente recuperarse. El correlato clínico de esta situación es una cefalea intensa y brusca, acompañada frecuentemente con hipertensión arterial o pérdida transitoria de la conciencia. La mencionada disminución de la PPC, de la presión de perfusión cerebral, y la reperfusión posterior, cuando ésta tiene lugar, provocan una cascada de eventos bioquímicos con formación de especies reactivas del oxígeno, peroxidación lipídica, aumento del calcio iónico intracelular, etc., que pueden incrementar el daño inicial. La disminución acentuada de la presión de perfusión cerebral con la consiguiente caída del flujo sanguíneo cerebral puede provocar una isquemia cerebral difusa que, cuando es prolongada, puede llevar a lesiones isquémicas extensas y alteraciones metabólicas cerebrales. El paciente evoluciona al estupor o coma y esta isquemia global inicial sería una de las causas del desarrollo de edema cerebral temprano y se ha postulado que sería una de las causas más importantes de las frecuentes secuelas cognitivas de estos pacientes. La caída brusca de la presión de perfusión cerebral mencionada lleva a un aumento muy importante de la actividad simpática y puede producir, además de hipertensión arterial, arritmias cardíacas, daño miocárdico similar al visto en animales sometidos a altísimas dosis de noradrenalina, aumento de la presión capilar pulmonar de manera muy acentuada con daño de la membrana alveolo capilar y el cuadro conocido como edema agudo de pulmón neurogénico o dificultad respiratoria o distrés neurogénico. Los pacientes con hemorragia subaracnoidea pueden fallecer en los minutos siguientes al sangrado o resangrado del aneurisma, y la combinación del sangrado inicial y el resangrado es la principal causa de muerte de origen aneurismático. Cuando la extravasación de sangre se produce dentro del tejido cerebral adyacente, la formación de un hematoma intraparenquimatoso puede ejercer un taponamiento del vaso con detención del sangrado. Sin embargo, se produce disrupción y compresión del parénquima circundante y si el hematoma es voluminoso, se desarrolla hipertensión intracraneal. La sangre en el espacio subaracnoideo aumenta la resistencia a la circulación y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, pudiendo producirse un cuadro de hidrocefalia y también se puede producir en presencia de una inundación ventricular con oclusión por coágulos del acueducto del cuarto ventrículo. Independientemente de la causa, la hidrocefalia puede generar o agravar un cuadro de hipertensión intracraneal. Las alteraciones de la autorregulación son frecuentes en la hemorragia subaracnoidea. Es un estudio prospectivo de 80 pacientes. Se encontró una asociación independiente entre las alteraciones de la autorregulación del flujo y el mal pronóstico. Cuando ocurren dentro de los primeros 5 días, se asocia frecuentemente a un daño isquémico tardío. Y durante la evolución de la hemorragia subaracnoidea, es frecuente la aparición de lesiones isquémicas. Y si bien las causas conocidas son el vasoespasmo angiográfico, las complicaciones de la cirugía y la embolización podrían existir otras etiologías aún no bien estudiadas. En un estudio de 174 pacientes con hemorragia subaracnoidea de causa aneurismática, se observó una incidencia de infartos cerebrales en un 39%. El cuadro clínico Los signos y síntomas de la hemorragia subaracnoidea suelen comenzar en forma súbita, en general en una persona sin alteraciones neurológicas evidentes previas, y su aparición algunas veces es precedida por actividad física intensa. El sangrado inicial se puede presentar con diversos signos y síntomas. La cefalea es el síntoma más frecuente, muchas veces acompañado de náuseas y vómitos. Se describe como de comienzo brusco, intensa e inusual. Los pacientes refieren que nunca sufrieron antes una cefalea tan intensa y de esas características. Dicen que es la peor cefalea de la vida. La cefalea alcanza su máxima intensidad en segundos o a lo sumo pocos minutos y algunos pacientes refieren sensación de estallido. Otros síntomas frecuentes son dolor de nuca o fotofobia y en ocasiones se refieren vértigo, parestesias o parálisis, parestesias, diplopía, defectos en el campo visual y otros síntomas de foco neurológico. Las convulsiones o posturas tónicas pueden observarse en aproximadamente un 6 a 16% de los pacientes en el momento de la rotura aneurismática y si bien no es frecuente, los pacientes pueden presentarse en la guardia sufriendo un estado confusional agudo sin otros síntomas más sugestivos de hemorragia subaracnoidea. En aproximadamente la mitad de los pacientes se presenta una pérdida transitoria de la conciencia al comienzo del cuadro clínico que se considera expresión clínica de la isquemia cerebral difusa ya comentada. Con respecto a los hallazgos del examen físico, el paciente puede encontrarse lúcido, aunque alrededor de la mitad de ellos presenta alguna alteración del estado de conciencia que puede variar de la obnubilación hasta el coma. Y además de las alteraciones del estado de conciencia, se puede evidenciar en el examen físico rigidez de nuca, taquicardia, hipertensión o hipotensión arterial, fiebre, parálisis de pares craneales, nistagmo, defectos en el campo visual, hemorragia submieloidea o edema de papila en el fondo de ojo, parestesias o parálisis de miembros, afasia, etc. Se presume que el 10 a 30% de los pacientes que sufren una hemorragia subaracnoidea fallecen dentro de las 24 horas posteriores a su sangrado inicial y las 2 primeras semanas de evolución son las de mayor riesgo de fallecimiento y aproximadamente el 60% de los pacientes sobreviven al sangrado inicial. Y una mención aparte merecen los pacientes con una hemorragia subaracnoidea perimesencefálica o pretroncal con arteriografía normal, que suelen estar lúcidos o con leve alteración del estado de conciencia y en general no se complican con resangrado y vasoespasmos y presentan buena evolución sin riesgo de fallecer. Cerca del 50% de los pacientes que padecen una hemorragia subaracnoidea por rotura aneurismática presentaron síntomas premonitorios días, semanas o incluso meses antes del sangrado aneurismático evidente, que pueden ser de dos tipos. Una pérdida menor de sangre del aneurisma que se expresa con cefalea intensa de comienzo brusco, acompañada en algunas oportunidades de náuseas y vómitos en un paciente lúcido, habitualmente sin signos meningios y con tomografía normal, y la punción lumbar es necesaria para efectuar el diagnóstico. Y dos, puede ser síntomas como cefalea localizada, parálisis de pares craneales, parálisis del tercer par en los aneurismas del codo posterior de la carótida interna, etcétera, que pueden ser atribuidos a la expansión del aneurisma. La importancia de detectar estos síntomas premonitorios reside en la posibilidad de tratar a un paciente en buenas condiciones clínicas y excluir el aneurisma de la circulación, previniendo el sangrado aneurismático mayor con todas sus consecuencias. El cuadro neurológico de ingreso del paciente determina en gran medida el tipo de tratamiento inicial indicado, como asimismo el pronóstico y se puede clasificar siguiendo la escala de Hunt y Hess o la desarrollada por la Federación Mundial de Neurocirujanos. La escala de Hunt y Hess se divide en cinco grupos. El grado 1 es asintomático, o una leve cefalea o leve rigidez de nuca. El grado 2, el paciente refiere cefalea moderada a severa, rigidez de nuca y puede haber parecia de pares craneales. El grado 3, el paciente está obnubilado, confundido y puede haber leve déficit motor. El grado 4, el paciente está estuporoso, puede haber moderada a severa hemiparesia, temprana rigidez de descerebración o trastornos neurovegetativos. Y el grado 5, el paciente está en coma con rigidez de descerebración y puede no haber respuesta motora. Y con respecto a la escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos, son 5 grados. El grado 1 es la puntuación de escala de Glasgow 15 en 15. Grado 2, una puntuación de la escala de Glasgow 13 o 14 en 15 sin déficit motor. El grado 3, un Glasgow de 13, 14 en 15 con déficit motor. El grado 4, puntaje de escala de Glasgow de 7 a 12 con déficit motor presente o ausente. Y el grado 5, una escala de Glasgow de 3 a 6 en 15 con déficit motor presente o ausente. El diagnóstico se realiza con un cuadro clínico compatible y la demostración de la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo, y es muy importante la sospecha clínica en el diagnóstico de estos pacientes que se encuentran lúcidos y que a menudo se atribuyen la cefalea y vómitos a cuadros diferentes de la hemorragia subaracnoidea, como alteraciones digestivas. También, solo aproximadamente el 10% de las cefaleas intensas y de comienzo brusco se deben a hemorragia subaracnoidea. Se debería asumir, por sus graves implicaciones, que toda cefalea intensa, inusual y de comienzo brusco en una hemorragia subaracnoidea hasta que se demuestre lo contrario. Los estudios complementarios de diagnóstico se dirigen a dos metas distintas. La primera es demostrar la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo y la segunda, detectar el origen del sangrado. El estudio de elección es la tomografía computada del encéfalo sin contraste. Y la sangre se visualiza espontáneamente hiperdensa. Desde el punto de vista tomográfico, la hemorragia subaracnoidea se clasifica de acuerdo con la escala de Fisher, que se divide en 4 grados. El grado 1 es sin sangre detectable en la tomografía. Grado 2 es disposición difusa de la sangre en el espacio subaracnoideo, sin coágulos localizados y una capa vertical menor a 1 milímetro. Grado 3, se observan coágulos localizados en el espacio subaracnoideo o una capa vertical de sangre igual o mayor a 1 milímetro. Y el grado 4 es la sangre intraparenquimatosa o intraventricular en ausencia de una capa gruesa o coágulos localizados en el espacio subaracnoideo. Muy bien, teniendo en cuenta que a mayor cantidad de sangre en el espacio subaracnoideo mayor es el riesgo de vasoespasmo cerebral. Sin embargo, algunos pacientes son difíciles de clasificar en un grado determinado como aquellos que tienen una capa gruesa de sangre en el espacio subaracnoideo y un hematoma intraparenquimatoso o hemorragia intraventricular. En estos casos, algunos grupos clasifican a estas tomografías como Fisher 3 más 4. La escala de Fisher, de acuerdo con la cantidad y localización de la sangre en la tomografía en pacientes con hematoma subaracnoideo, son 4 grados. El grado 1 es cuando no hay sangre detectable en la tomografía. El grado 2 es cuando hay disposición difusa de la sangre en el espacio subaracnoideo, sin coágulos localizados, y una capa vertical menor a 1 milímetro. El grado 3 son coágulos localizados en el espacio subaracnoideo o una capa vertical de sangre mayor o igual a 1 milímetro. Y el grado 4 es sangre intraparenquimatosa o intraventricular en ausencia de una capa gruesa o coágulos localizados en el espacio subaracnoideo. Teniendo en cuenta que a mayor cantidad de sangre en el espacio subaracnoideo mayor es el riesgo de vasoespasmo cerebral. Sin embargo, algunos pacientes son difíciles de clasificar en un grado determinado como aquellos que tienen una capa gruesa de sangre en el espacio subaracnoideo y un hematoma intraparenquimatoso o hemorragia intraventricular en uno de estos casos. En los últimos años se ha propuesto usar la escala tomográfica de Fisher, que predeciría mejor el riesgo de desarrollar infartos y una mala evolución, dado que a medida que la puntuación se incrementa, también lo hace el riesgo de desarrollar infartos y el mal pronóstico. En el caso de que la tomografía computada sea normal y el cuadro clínico sea sugestivo de una hemorragia subaracnoidea, si se dispone de un resonador, se puede realizar una resonancia magnética con las técnicas de gradiente de eco y recuperación de inversión con atenuación de fluidos, que tendría incluso mayor sensibilidad que la tomografía para el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea, especialmente después del cuarto día. Si no se dispone de un resonador o la resonancia es muy, muy bajo riesgo en pacientes con tomografía normal y es conveniente para confirmar el sangrado, hacer las pruebas de los tres tubos, evaluando que todos los tubos muestren un líquido hemorrágico. Si han pasado más de 12 horas del comienzo del cuadro, se deben centrifugar los tubos y observar que el sobrenadante post-centrifugado sea xantocrómico, dado por la presencia de bilirrubina, producto de la transformación enzimática de la hemoglobina, que son los hematíes, comienzan a hemolizarse a pocas horas de la hemorragia subaracnoidea. Y la manera más segura, que debería reemplazar a la simple inspección visual, es identificar bilirrubina en el líquido cefalorraquídeo, que tiene una típica absorbancia en el rango azul de 450 a 460 nanómetros. En un estudio en el cual se siguieron cerca de 50 pacientes, la combinación de una tomografía y una punción lumbar negativa para el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea tuvo una sensibilidad del 100% para descartar este diagnóstico. Si se realiza una tomografía o una resonancia magnética para el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea, se puede realizar una angiotomografía o una angioresonancia. Ambos estudios presentan alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de aneurismas, excepto los que tienen menos de 3 milímetros, que pueden no ser detectados por estos estudios diagnósticos. El estudio de elección para determinar la causa de la hemorragia subaracnoidea continúa siendo la arteriografía cerebral de los cuatro vasos por cateterismo con la técnica de sustracción digital, y este estudio mostrará un aneurisma como causa de la hemorragia subaracnoidea en el 70 a 80% de los casos. Voy a recordar la escala de Fisher modificada de acuerdo con la cantidad y localización de la sangre en la tomografía en pacientes con hemorragia subaracnoidea. Grado 0 es cuando no hay hemorragia subaracnoidea ni hemorragia intraventricular. El grado 1 es cuando hay una capa fina de hemorragia subaracnoidea y no hay hemorragia intraventricular. Grado 2 es cuando encontramos una capa fina de hemorragia subaracnoidea con hemorragia interventricular. Grado 3 es una capa gruesa, no HIV, y grado 4 es una capa gruesa con hemorragia subaracnoidea. Bien, en los pacientes cuya arteriografía es normal, existen varias posibilidades, como un sangrado perimesencefálico o perotroncal, un aneurisma con trombosis o con vasoespasmo severo del vaso que lo origina, y el origen medular del sangrado, etc. En los pacientes en quienes se sospecha un aneurisma como la causa de sangrado, se debe repetir la arteriografía en aproximadamente 2 semanas para posibilitar la lisis del trombo intraaneurismático o la eventual resolución del vasoespasmo. En los pacientes que presentan un patrón tomográfico de hemorragia subaracnoidea, subaracnoidea, perimesencefálica, sin extensión a la cisura silviana lateral o a la parte anterior de la cintura interhemisférica, no estaría indicado repetir la angiografía, porque si la primera fue en este patrón tomográfico, aconsejan los autores en pacientes con este patrón tomográfico, aconsejan realizar solo una angiotomografía computada si los equipos son de resolución adecuada y existe experiencia en la interpretación de los resultados. Un problema diagnóstico se presenta en los pacientes que son encontrados con una hemorragia subaracnoidea y concomitantemente un traumatismo de cráneo de causa no clara, y en general la hemorragia subaracnoidea por traumatismo de cráneo de causa no clara. En general, la hemorragia subaracnoidea traumática es más comúnmente visualizada en los surcos de la convexidad cerebral y de la de origen aneurismático en las cisternas de la base, y de cualquier manera, ante la duda diagnóstica, se prefiere realizar una arteriografía y no correr el riesgo de no tratar un aneurisma roto.